causa común integral, AC, ocupados en el crecimiento personal, familiar y por lo tanto de la comunidad, presenta a
tú eres una persona capacitada para tomar las correctas y las mejores decisiones de tu vida. No te escudes en la necedad de otros. Digan, en voz alta, digan, ya comenzó mal este cuate. Nomás pongan atención a lo que nos habla. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetrante más que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y no hay nada que sea creado que se esconda a la presencia de Dios. Todo sale a la luz. Ten temor de Dios, porque ante Él tienes que dar cuentas. No juegues con eso. ¿A quién le temes? ¿O a qué le temes? Amén. ¿De qué se va a tratar el asunto? ¿Tienes relación tú con Dios? Hijo, man, por eso estamos como estamos. ¿Tienen ustedes relación con Dios? No, yo no, ha de decir alguno de los presentes. No, yo no. ¿No tienes relación con Dios? ¿Quién crees que es el que te da la respiración cada mañana? Mi cuerpo, tu cuerpo. Mira lo que hace un mugroso virus. ¿Que no te enseña eso? ¿Cuál es el poder de un virus? ¿Y cuál es el poder de Dios? ¿Quién te puede librar de esos virus? ¡Solo Dios! Pero ¿cuál es tu relación con papá? Examínala. Vamos a meditar en Proverbios 1, del 23 al 33, pero aquí quiero que participemos todos. Leyendo en voz alta, ¿sí? No en voz interna, sino en voz, ¿qué? Alta. Comencemos. Una, dos, tres. Terminen diciendo, esto dice Jehová.
Esto dice Jehová.
Díganme si no es cierto. Díganme si no es verdad. Vean ustedes, toda esta semana y la anterior, he estado pidiéndole perdón a Dios. Señor, perdóname, gracias por hacerme entender este mensaje que tú estás dando. Pero Señor, ¿para qué me lo das a mí? Y el Señor me lo hace entender. A ti te lo doy como un mensajero. No solo para que tú lo vivas personalmente, sino como un mensajero. Compártelo a todos tus hermanos, mis hijos. Y los entendidos serán salvos. Los que entiendan este mensaje que yo les mando, que yo les envío, los protegeré y los sacaré victoriosos. Y serán un testimonio viviente ante todos los pueblos de este mundo. Qué tremendo tener que pedirle perdón a Dios. Pero ¿saben qué? Más tremendo estarle pidiendo perdón a Dios, no por mis errores personales, sino porque soy parte de ustedes. Porque somos uno, ustedes y yo. Y lo que ustedes hacen me afecta a mí, y lo que yo hago les afecta a ustedes. Digan conmigo: Dios nos creó como transmisores. Todos nosotros somos transmisores, todos. ¿Y qué transmitimos? Si estamos llenos de error, si estamos llenos de maldad, si estamos llenos de necedad, ¿qué transmitimos? Ustedes díganme. Pero si estamos llenos, ¿verdad?, de disposición, si estamos llenos de esperanza, si estamos llenos también de deseos de progresar, de transformar, de mejorar, eso también lo transmitimos. ¿Y a quién se lo transmitimos? Primeramente a los que tenemos en la casa, cercanos. Primero es con ellos, pero después a todos los que están alrededor de nosotros. Y empezamos a ser una influencia transmisora. Somos contaminantes. ¿Cómo somos? Por eso está demostrándonos el Señor lo que nos está demostrando. ¿Cómo llega el Evangelio a los demás? Contaminándolos del Evangelio. ¿Me están entendiendo? Transmitiendo. El Evangelio de Cristo es una vacuna contra el mal. El Evangelio de Cristo es una vacuna contra el mal. Y cuando tú transmites el Evangelio de Cristo, vacunas al que lo recibe contra el mal. ¿Estás entendiendo? Nos está demostrando. Este es un tiempo de que Dios nos está mostrando las realidades de manera cara a cara. Nos está ¿Ves esto? Reflexiona, dice, mira, obsérvalo, analízalo, considéralo. Y empieza uno a temblar ante la presencia de Dios. Y uno dice: Señor, ¿por qué nunca lo pensé? Dice: porque tu conciencia está cauterizada y la has hecho insensible. Pero te di la conciencia para que te enseñe. Aún en las noches te enseña tu conciencia, pero no lo quieres oír. Te has hecho sordo. Y esto te debe de zarandear para que despiertes y te levantes. Nadie dice amén. Vamos a entender esto. Póngale atención porque es pesado. Póngale atención porque esto es muy pesado, muy pesado. Entendamos esto. La ignorancia margina, impidiendo el acceso a los mercados de trabajo por ignorantes. Gana más quien más sabe y quien se especializa en algo. Yo he platicado con muchos. Giovanni, por ejemplo, me dice: no, yo soy especialista en ventas. Y gana con eso. ¿Cierto o no es cierto? Yo vendo lo que sea. Un clavo, lo que sea, yo lo vendo. Se especializa en algo. La ignorancia limita las posibilidades de obtener remuneraciones dignas y elementales. ¿Sí o no, Juan? La ignorancia anula la capacidad de gasto y de ahorro, y la gente se hace miserable. La ignorancia obstaculiza la asistencia a los centros de enseñanza de quien más requiere ser capacitado. Y vemos a los ninis, y vemos a los vagos, y vemos a todos los que están presas de la ignorancia, llenando las calles y las cantinas, y asaltando las combis, y robándole a las señoras y contaminando el mundo. ¿Están aquí? La ignorancia entorpece los procesos de desarrollo, los difiere o peor, los cancela. La ignorancia erosiona el entusiasmo, desperdicia las energías, el talento y aún agota las fantasías. Ya la gente no sueña, ya se conforma la gente. Es que así me tocó la suerte, así nací. Esa es mi situación. Esa es tu situación, así naciste. ¿Ese es tu Dios? ¿Ese es tu Dios? La ignorancia es peor, crea los resignados. ¿Qué hace la ignorancia? Qué terrible surgen los resignados, creados por la ignorancia. Los resignados no producen, los resignados no consumen, están resignados. Tienen su casa toda un desastre y están resignados. Tienen su economía vacía y están resignados. Tienen su salud atrofiada y están resignados. No avanzan en su conocimiento, en su aprendizaje y están resignados. Viven en medio de la mugre y están resignados. Los resignados no inventan nada, no proyectan ni crean. Los resignados no estimulan el bien, ni engrandecen, ni cobijan, ni siquiera intentan. ¿Conocen a alguien así? Los resignados restan, atajan, detienen, impiden, estorban. Los resignados no sueñan, no idealizan, no tienen ideales. Así es mi suerte, me tocó mala suerte, ni modo. Así me tocó a mí nacer en medio de. Los resignados no imaginan, ni exponen, ni arriesgan nada. Los resignados deprimen, obstruyen, agobian con su desesperante pesimismo. No puedo, no se puede. Ya fui, pero no me ocupan. ¿Ya para qué voy? Ve a la iglesia para que oigas. No, pero ¿para qué me sirve? Los resignados son seres humanos, presos de la ignorancia. Medio muertos, medio vivos. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Sin producir, ni apasionarse, ni soñar, ni crear, ni aportar, nada. Devoran el aire y se roban la existencia, pero no sirven para nada. Pobre del hogar, familia o país, donde los resignados hacen la mayoría. Y peor, las decisiones como son. ¿Qué significa eso? Y por eso tenemos un país de demócratas resignados. ¿Qué dije? No tienen jitomate si no me los aventara. Tenemos un país de demócratas, ¿pero qué? Los resignados son carne de cañón, materia prima para el narcomenudeo, soldados incondicionales para la delincuencia y el crimen organizado, mercado capturado de las adicciones, clientes consuetudinarios de cárceles y de prisiones físicas e imaginarias, porque hay muchos que están presos de sus propias ideas. ¿Cómo no va a venir una pandemia? Yo iba a gritar, ¡México, despierta! Pero ¿saben qué? Iglesia de Cristo, despierta. Los resignados son pacientes de la psicología, la psiquiatría, la sociología, porque viven tan mal que tiene uno que andarles organizando sus sitios donde viven. Viven de la limosna del gobierno. No pagan impuestos. No participan. ¿Están aquí? Les dije que era duro, era pesado. Pero yo me senté y me arrodillé para escuchar lo que Dios quería decirnos. A algunos les está cayendo pesadísimo, a otros está diciendo, Gracias, Señor, por zarandearme y despertarme. Cristo vino al mundo físico, terrenal, para erradicar la ignorancia y la resignación de los seres humanos. Estábamos rodeados, cuando Cristo vino, el mundo de entonces estaba rodeado de gente ignorante y resignada. El leproso estaba resignado a morir en una cueva, lanzado de la sociedad, rechazado por su propia familia. Pero, ¿qué diferencia hay con los que están rechazados de su propia familia y forman el escuadrón de la muerte y se reúnen en las plazas, en los mercados, y los vemos tomando alcohol adulterado? ¿Y tú qué sientes por eso? ¡Ay, desgraciados borrachos, malvivientes, apestosos! Apenas pasa uno cerca y cómo hieden. Eso es lo que se siente. Así es como vives. Ese es el espíritu que está en ti. O a lo mejor no hay de esos en tu colonia, en tu casa, en tu municipio. No hay, ¿verdad? Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán. ¿Qué hace falta para resplandecer? Entendimiento. ¿Qué hace falta para resplandecer en el mundo? Entendimiento. ¿Qué hace falta para resplandecer en el mundo? ¿Qué hace falta para que resplandezcas en tu casa? ¿Qué hace falta para que tú brilles en tu trabajo? Y en todo lugar donde tú existas, ¿qué te hace falta? El entendimiento es lo que radica la ignorancia. ¿Por qué tú puedes tener estudios y seguir siendo un ignorante de la vida? ¿Oíste eso? Resplandecerán como el resplandor del firmamento. Fíjate la práctica. Y los que enseñan la justicia a la multitud, ¿qué dice? Vas a brillar como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, ¿qué espera Dios de un pueblo como este, que se reúne los domingos y que estudia, que analiza, que levanta alabanzas? Que seamos un pueblo entendido. Pero ¿cómo entiendes a tu esposa? ¿Pero cómo entiendes a tus hijas? ¿Pero cómo entiendes a tus hermanos? ¿Cómo entiendes a tus padres? ¿Cómo entiendes a tus vecinos, a tus parientes secundarios? ¿Cómo entiendes tu vida, tu existencia? ¿Cuál es el desarrollo de tu entendimiento? ¿Ya porque estudiaste matemáticas tienes entendimiento? ¿Ya porque tienes un oficio tienes entendimiento? ¿Acaso porque ya viviste 60 años tienes el entendimiento bien desarrollado? ¡Qué terrible cuando el Señor nos tiene que exhortar así! Y te zarandea y dice: ¡ah, caray, yo no lo había pensado de esa manera! ¡Son fanáticos esos que están predicando! ¿Ah, sí? ¿Acaso te estamos predicando religión? No. Eres libre de ir y venir. Pero cuando llegue el momento de que te presentes delante de Dios, es cuando va a estar lo bueno. Porque el Señor te va a decir: no lo hiciste con uno de los que yo te mandé que lo hicieras, no te conozco. Pero ¿con quién me mandaste que lo hicieras, Señor? Con tu mujer, con tus hijos. ¿Pero qué le hice a mi mujer? La mantuviste en odio, la mantuviste en ofensa, en desprecio. ¿Cómo la mantuviste? ¿O quién crees que es Dios? ¿Te va a juzgar acaso por una doctrina? No, te va a juzgar por lo que haces en la vida mientras estás en este cuerpo. Y lo que hacemos en la vida depende del entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Cambiamos Ustedes son la luz del mundo. Pero ¿cuáles ustedes? ¿A quién se refería Cristo cuando dijo ustedes? A sus discípulos. Ustedes son la luz del mundo. ¿Quiénes ustedes? Sus discípulos. ¿Hay algún discípulo de Jesús aquí? Entonces tú tienes el llamado de ser la luz del mundo. Ese es un objetivo. Tienes que ser una persona iluminada. ¿Y qué te ilumina? El entendimiento, la obediencia, la práctica diaria de la justicia de Dios. Que la disfrutes, porque la justicia de Dios no es para que la sufras, sino para que la disfrutes y la compartas. ¡Qué barbaridad! Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, no debes de esconder tu fe. Tu entendimiento no se debe de esconder. Tu conducta es una demostración de tu entendimiento. Tu carácter es una demostración de tu entendimiento. Tus relaciones humanas hablan de tu entendimiento. Por eso los mandamientos de Dios es amarlo a Él, porque tienes una relación con Él, primero que nada, y luego amar a tus prójimos como a ti mismo. Porque es una relación, no una religión. ¿Oíste? Pero si no respetas y amas al que ves, ¿cómo dices que amas y respetas al que no ves? No seas fatuo. Sé congruente con eso. No se enciende una luz y se pone debajo de un árbol. O sea, no te dé el conocimiento Dios para que presumas. Y para que tú te escondas. Ay, no lo comparto con este. ¿Por qué no lo quieres compartir? Ah, porque las perlas no se echan delante de él. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Acaso no te enseña el Señor que en las relaciones humanas no juzgues para que no seas juzgado? Extiende tu mano, porque cuando tú la extiendas, el Señor te la va a llenar de regreso. Tú la extiendes con poquito y te regresa el Señor con mucho. ¿Estás oyendo? Así es el Padre que tenemos. Ese es el Padre que tenemos, justo en todo lo que Él hace. Ilumina con tu presencia, con tu vida. Ilumina primero a los que están en casa. Ilumina a los que están. Fíjense qué tremendo. ¿A dónde nos mandó el Señor en esta pandemia? A la casa. ¿Para qué? ¿Qué? Para que tengamos un comienzo correcto. Para que tengamos un comienzo con los que están en donde. Demuéstrales el verdadero respeto que le tienes a los que están en tu casa. Respeta a los que tienes en tu casa. Glorifica a Dios en el trato que tienes con los que tienes en la casa. Exáltalo con el trato que le das a los que tienes en la casa. Ahí te mandó el Señor para comenzar. Hasta que no entiendas eso. Cosas tan tremendas. El pecado ha convencido a la conciencia humana de que no hay Dios. Y por eso tenemos los conflictos aún entre cristianos. Porque el pecado convierte a la gente en necia. ¿Y sabes qué cosa significa necio? Tonto. ¿Qué significa la palabra necio? Y es una ofensa a Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces no podemos llamarle a Dios tonto. Cuando llamamos a uno de nuestros semejantes tonto, a Dios ofendemos. ¿Están aquí? ¿O me hago más chiquito? la conciencia en pecado siempre te está diciendo, no hay Dios, tú que estás creyendo esas charadas, tú que estás con, no hay Dios, no hay Dios, porque si Dios hubiera, no permitiría que se murieran estos y estos. Ah, mira, tú eres más juez que Dios. Dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. ¿Dónde está Dios? Dice la conciencia, que está esclava del pecado, proyectando causas sobre Dios de nefastos efectos. Se mueren los niños porque si hubiera Dios no los dejaría morir. Hay hambre en Angola y hay guerra en tal lugar, porque si Dios hubiera, no hubiera eso. Ah, mira, ¿por qué no dices, si no hubiera hombre en esos lugares no habría daño, no habría mal? Donde no hay hombre no hay guerra. Donde no hay hombre no hay contaminación. Donde no hay hombre hay equilibrio en la naturaleza. ¿Quién contamina? ¿Quién daña? ¿Quién transmite el mal? Salmo 14, del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué dicen eso? Porque se han corrompido, hacen obras abominables. No hay entre ellos quien haga el bien. Son de la misma calaña, de la misma naturaleza. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún qué. Si había algún qué. ¿Y cómo se demuestra el entendimiento? Buscando a Dios. ¿Están agarrando la onda de lo que Dios nos está enseñando? ¿O ya se aburrieron? Ya vamos a terminar. Dice, todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera. Y eso me pegó en el corazón, dije yo, estoy descalificado. Me arrodillé, le dije, Señor, perdóname. El Espíritu me levantó. No estés pensando tonterías. Todo el que está cubierto con la sangre de Cristo es salvo. ¿Estás entendiendo eso? Pero muchos dicen que es fanatismo. Y hasta se lo decimos a las hermanas, a las esposas. ¡Eres una fanática! Seguro ya fuiste de chismosa con el pastor, por eso el pastor dijo eso. Como si el pastor necesitara que me vinieran a decir. El Espíritu Santo me dice todo esto. Dice, háblales, concientízalos, despiértales, oféndelos, a ver si así reaccionan. Y eso es algo bien tremendo. Los pecadores ignoran con su incredulidad a cualquier otra causa que Dios creó a la humanidad para expresarse y para manifestarse en el mundo a través de la humanidad, a través de ustedes. ¿Para qué estás aquí? Para que Dios se exprese a través de ti. ¿Para qué estás aquí? Y para que Dios se manifieste a través. Por eso las enseñanzas de Jesús todas son prácticas. Por eso el Señor dice, número uno, al que cree. Al que cree. Número dos, todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué cosa? Yo lo haré. Yo lo haré. La oración del justo puede mucho. Ora por la salvación de los vecinos. Ora por tus hijos que andan en malos caminos. Con oración vas a sacar de las adicciones a tu familia. Arrodíllate cada vez. ¡Ay, no! ¡Fanática! Lo que necesitan son internamiento, pagar cuentas de 80, 90 mil pesos por un par de meses que los tengan encerrados. Es lo que necesitan. Salen y otra vez se vuelven a drogar. Y se fueron tus 90, 100 mil pesos de nada. ¿Qué necesitan? Necesitan a Dios. Necesitan amor, necesitan entendimiento. Dios es amor. Dios es sabiduría. Dios es perdón. Pero no necedades. Dios es inmutable. Si existe un solo hombre redimido por la sangre de Cristo, existe la posibilidad que Dios se manifieste y se exprese por medio de él o de ella. ¿Hay algún redimido aquí entre nosotros? Dios se quiere manifestar a través de tu vida. Dios quiere que lo vea el mundo a través de tus actos. Dios quiere que el mundo se dé cuenta que usándote a ti, poniendo tus manos sobre los enfermos, sanarán. No me vaya a contagiar. Mejor manden a Judas, ¿no? Mejor que vaya Judas a poner su mano sobre el leproso, sobre el enfermo, sobre el contagiado. Yo no me vaya yo a contagiar. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu confianza en Dios? ¿A quién le temes? Al COVID-19. A la lepra. Jesús hasta abrazó al leproso. ¿A poco no sabía que era contagioso? ¿A poco no era altamente contaminante? Jesús abrazó al muerto, que estaba bien muerto, y lo resucitó. ¿Acaso no es contaminante un muerto? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está nuestra fe? ¿En quién estamos creyendo? ¿A quién le tememos? Alguien que me diga, ese cuate está loco. ¿No creen que estoy loco? Estoy loco de pasión por todo lo que es Jesús. Estoy loco porque Él cree en ti. Estoy loco porque Él cree en ti. Porque da su sangre por ti. Porque da su espíritu para que more en ti. Yo estoy loco. ¿Por qué hace eso? ¿Acaso lo mereces? No es por merecimiento, porque Él te ama, te hizo como Él es, desciendes de Él, tienes su imagen, su semejanza, eres digno delante de Él y vas a cumplir tu propósito, porque te va a abrir el entendimiento el Señor. ¿Lo crees o no lo crees? Mételo en tu corazón. Abre tu corazón para esto. El Señor está aquí contigo y se va a ir contigo y te va a permanecer contigo y te va a hacer comprender muchas cosas. Él espera que lo glorifiques. ¿Cómo lo vas a glorificar? Cuando vea a Él que estás haciendo cambios inteligentes en tu conducta. Porque el cristianismo es práctico, no es tendencioso ni doctrinal, Hay de aquellos pastores que no enseñan esto. Ese es un asunto de ellos con Dios. Dios los tratará. Pero hay de ellos. La iglesia de Cristo en el mundo entero, incluidas todas las denominaciones, somos los miembros de la familia de Dios. Bueno, si todas las congregaciones son miembros de la familia de Dios, entonces ¿quién es responsable de su vida? ¿Quién es responsable de su destino? Pero también la persona. Tú eres responsable de tu propio destino, delante de Dios. Dios es nuestro Padre, Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Sus mandamientos son nuestras órdenes. Nosotros no nos movemos con las órdenes del mundo. Somos un pueblo que se mueve y se gobierna con las órdenes de Dios, su Padre. ¿Estás aquí? Es diferente. Para nosotros que somos ciudadanos del reino de Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres gobernados por este mundo. ¿Qué le dijo Jesús al Padre? Dice: Padre, estos están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Me estás oyendo? ¿Con eso qué quiso decir? Están en el mundo, pero el mundo no los gobierna. Ellos son del reino de los cielos. ¿Cuánta falta nos hace entender lo que él está hablando? Hechos 5:29. Díganlo fuerte, yo lo quiero escuchar de ustedes fuerte. ¿Cómo dice? Otra vez lo último, ¿qué dice? Ahí está donde la puerca tuerce el rabo. Porque si tú eres una hija de Dios y tu marido va en contra de los mandamientos de Dios, es menester y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está la cosa. Si eres tú una hija, un hijo, que eres cristiano, hijo de Dios, y tus padres se oponen a tu fe, es necesario que obedezcas a Dios antes que a los hombres. Te ponen en una encrucijada el Señor. Señor, Señor, dice, el que no toma su cruz cada día no es digno de mí. El que no me ama a mí más que a padre, madre, hermanos, propiedades, no es digno de mí. El que no toma su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. Es extremoso. Es una relación, no es una religión. Tienes que ser. No tienes que hacer, tienes que ser. No tienes que hacer, tienes que ser. ¿Estás aquí? Porque si tú eres de una naturaleza semejante a la del Padre, no es necesario que estés obligado a las órdenes, tu naturaleza te guía. Aviéntale una paja de zacate al león. Ándale, está fresquecita, león, cómetela. ¿Se la va a comer? No es su naturaleza, no se la va a comer. Ah, pero se te ocurre soltar al venadito y vas a ver cómo lo despedaza. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Si tú tienes la naturaleza de Dios, nadie te tiene que andar siguiendo para que te portes bien, porque tu naturaleza te guía. Un amén. ¿Cuántos son guiados por la naturaleza de Dios? En su corazón, en su mente. Díganme si no se puso pesadito Dios. ¿Sí o no? Señor, ¿por qué les tengo que decir todo esto? Ya no van a querer venir. Yo no te mandé para que tuvieras fama y para que tuvieras aceptación. Eres mi mensajero. Es lo que eres, no eres otra cosa más que mi mensajero. Ve y da el mensaje que te estoy dando. ¿Cuántos aman a su padre, a Dios? Aunque les corrija, aunque los zarandee. ¿La iglesia de quién es? Cristo es el Señor de la iglesia. ¿Cuántos dicen sí, amén? ¿Quién es el que manda en la iglesia? ¿El pastor? ¿Quién manda? ¿Quién manda en tu corazón? ¿Quién manda en la tierra? ¿Quién te protege? ¿Quién te gobierna? ¿Quién es responsable de tu vida delante de Dios? ¿Quién es tu pastor? ¡Qué tremendo! Es sencillo. Pero se nos chispotea, ¿verdad? Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Repitan eso fuerte. Los hice que repitieran eso fuerte para comprometerlos. Porque ¿qué desatas? ¿Qué desatas en tu casa? ¿El desorden? ¿El mal ejemplo? ¿La soberbia? ¿El orgullo? ¿La altivez? ¿Qué desatas en tu casa? ¿Qué desatas? Piensa. ¿La concordia o la discordia? ¿Qué es lo que desatas? ¿La cobertura o la ofensa? Yo no vivo contigo, pero tú sí vives contigo mismo. Y los que están a tu lado, esos son testimonios mudos, pero delante de Dios, hablando y gritando. Este hombre dice que es sabio, pero mira cómo me trata, Señor. Esta mujer dice que me ama, pero mira cómo, Señor, me es infiel. ¿Tú crees que a Dios lo puedes engañar? Dios no puede ser burlado. No se engañen. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Piensa en este principio. Piénsalo. Mateo 18, 18 al 20. Ayúdame a leerlo. Una, dos, tres. Escuchen, la cabeza del hogar es hombre y mujer. Dos, que se pongan de acuerdo en cualquier cosa. Tiene que haber acuerdo en cualquier cosa. ¿La tomas en cuenta en tus asuntos? No me contestes, piénsalo. ¿Le compartes tus asuntos? ¿Te pones de acuerdo? le has dicho, oye, ¿sabes qué, mi hermosa, mi preciosa? Mi sabrosa, o como le quieras decir. ¿Verdad que no te enojas? ¿Verdad que estás de acuerdo conmigo? De hoy voy a ver a otra chava por allá. Es que anda bien entrada conmigo. Es media rogona y todo eso. Nada más deja que le ponga un alto. Bien alto. Se lo voy a poner. ¿Verdad que no te enojas? ¿Te pones de acuerdo con eso? ¿Necesitamos o no necesitamos ponernos de acuerdo? ¿Cómo le hacemos con los hijos? Mira, él tiene tal necesidad. ¿Pero de cuál ser eres tú? Ah, déjalo que aprenda, él se lo buscó. La vida es la que enseña. Para que se pongan de acuerdo, dos. Yo estoy ahí. ¿En dónde está él? En el acuerdo. Pero no tenemos la costumbre de los acuerdos. ¿Verdad? Es más fácil dar noticias. O es peor, es más fácil que se lo digan los extraños. Oye, ¿qué crees que vi a tu mujer besándose con otra persona? ¿Y por qué la estará besando otra persona? ¿No será porque le da mejor trato que tú? ¿No será porque necesita de caricias y tú ya no se las das? ¿No será porque tú no la escuchas y el otro parece que sí? Y el Espíritu me estaba diciendo, diles que la vida es práctica. Pero Señor, ellos ya lo saben. Diles que la vida es práctica. Pero Padre, me voy a ver como necio. Diles que la vida es práctica. Y que Cristo es la vida. Tremendo. Tremendo. ¿Qué estamos atando y desatando? Unos ni lo hacen. Ni lo hacen. No, mejor que no se enteren algunos de nuestros hijos, hijas. No, mejor que no se enteren mi madre, mi padre, lo que yo ando haciendo. ¿Qué les voy a estar comunicando? Me voy a meter en broncas, mejor no. Me lo guardadito y calladito, me veo más bonito. Atar y desatar no son declaraciones solamente, no es de que te ato, mentira, te ato.